Bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Cultural, capítulo especial el día de hoy. Recuerden que este programa lo escuchan a través de www.paislobo.cl y este programa es grabado al interior de Librería Queleo, aquí en la comuna, en la ciudad de Osorno, en las históricas intersecciones de O'Higgins y Carrera. Hoy día capítulo especial porque ya han pasado 35 minutos de nuestra caminata del cine hasta los estudios de Pulso Cultural, porque hoy día vamos a hablar de It 2. Para eso tenemos panel completo. Don Claudio Gallardo, ¿cómo está?
Hola, con C.
Con C. Don Hugo Medrano.
Bien, contento, feliz.
Don César Tejeda.
Bien, súper. Yo quisiera hacer una sola petición. Quisiera pedirle a Claudio que se saque la máscara de Pennywise, porque creo que ya es hora ya.
Porque me está asustando. ¿Quieres ver la cara de Pennywise que tengo?
Yo creo que ya es hora que te quites la máscara. Cayo, quítate la máscara.
Ya. Sí, vamos a editar.
Esto por ti, Ivonne.
Y tenemos hoy día invitado especial, don Ángelo Sotelo. ¿Cómo está, don Ángelo?
Bien, contento de estar invitado, de ver lo que tenemos preparado para hablar hoy sobre la película.
Sí, así es, porque hoy día vamos a hablar de It 2. Hay alguien encargado que va a hacer la introducción de la película, ¿cierto?
¿Quién va a ser? Sería Don Odioso.
Don Odioso.
¿Yo?
Sí, sí, tú.
¿Qué otro odioso hay?
¿Otro odioso aquí o no?
Búscalo en las páginas amarillas.
No decís. Entonces, que sabís tanto. ¡Ya!
Bueno, ya empecemos. Pero vamos a empezar el tiro con contarles que a mí la película no me gustó. La verdad es que se reduce bastante la calidad desde la entrega anterior, It Capítulo 1. Hay harto. Lo interesante, y eso lo conversábamos delante con los chicos, son los huevos de Pascua que deja el director. Que son todas estas pequeñas citas metatextuales, ¿no es cierto? Que a otros libros, a otras películas, entre eso está El Resplandor, entre medio un cameo al mismísimo señor Stephen King, en donde se le critica directamente.
Ahora se cree estar libre.
Sí, sí, y además él mismo se critica a sus finales, porque todos sabemos que Stephen
Oye,
King
sí, tiene un abuso eso, ¿ah? Nos sí. manipularon, pero desde el comienzo, con eso.
Sí, sí. Él mismo se estaba auto ¿cómo decirlo? Se estaba burlando de sí mismo, ¿no es cierto? Con el tema de los finales.
Que bastante desmejorado se le dio a Stephen King, ¿eh?
Está ya entrado en años.
Po. Ya tiene sí, muchos
en
años.
71. Sí. En un par de días más cumple 72.
Sí. Hoy lo más notable sí fue la aparición de Peter Bogdanovich, el gran director norteamericano, aparece como el director de la película.
La película.
Sí. Para quienes no han visto ninguna película de Peter Bogdanovich, se lo recomendamos desde acá. Pero hoy día no nos
Pero vamos con ficha técnica. Sí. Pues,
después del intro, ¿no es cierto? Vamos con la ficha técnica.
Sí.
¿Va a ser usted un
cambio? Director Andy Muschietti. No sé si está haciendo uso del seudónimo esta vez. No me acuerdo si en la primera era Andy o Andrew.
Andy
también. Sí. Ya. Entonces Andrew fue para la otra asquerosidad que hizo, que es Mama. ¿Se acuerdan de esa película, no?
Sí.
Ya. Él fue el dirigió esa misma película. Tenemos un cast que a mí me gustó mucho. Oh, esto sube mucho. El cast estuvo increíble, de los cuales claramente destaca, y como protagonista todos pensamos que el protagonista es James McAvoy, pero claramente es Bill Hader, de eso no hay duda, que es la persona que hace Richie. Ya tenemos a Jessica Chastain como la...
Es que más que es el héroe, ese es el tema. El protagonista sigue siendo este alter ego de Stephen King, pero el héroe de la película, como bien dice esto, pasa a ser el gordito remozado.
No, el gordito. No. Bill Hader es el lente.
El de lente.
Ah, Richie, sí, sí. Tenés razón. Sí, sí, sí.
El humorista.
¿No se quedó dormido?
No, para nada. Disculpen.
Hoy cuando fue al baño.
Sí, Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Hader serían los tres protagonistas de la película, conocidos, digámoslo así, porque la verdad es que el tipo que hace de Eddie no se había visto ni en Pelea de Perro, y lo mismo el que hacía de Stan, que lo También. Vemos menos que un candy en la película, porque obviamente el que se suicida. Me sorprendió, y eso es lo que te iba a preguntar a ti, Ángelo, porque tú estás hablando de que todo lo que es el crew, la producción, o lo que están detrás de cámara se mantuvo igual, pero no recuerdo haber visto a Bárbara Muchetti en la producción, y aquí sí lo vi.
En el segundo estaba. Bárbara.
Ah, en la primera también estaba. ¿Sí? Sí, también estaba. De hecho, cuando hubo un cambio de director en la primera, porque la primera se planeó en 2010 más o menos.
Ya.
Después hubo un cambio, se vieron los directores de Stranger Things que le iban a hacer, y después la hizo, le terminó haciendo Muschietti, y Muschietti pidió que también su hermana Bárbara trabajara en la producción de la primera y la segunda.
O sea, la hermana le paga las cuentas a Muschietti. Sí, no hay mucho que decir, la verdad es que la música...
No hay mucho que decir, no terminó el programa.
La música me llamó más la atención que hayan me llamó más que la partitura, porque, a ver... La partitura donde se nota más es la parte final, cuando esos típicos coros épicos que hizo famoso Howard Shore para el soundtrack de Señor del Anillo.
Sí.
Pero más que eso, a mí lo único que me llamó la atención en cuanto a música, por ejemplo, es la versión en chino del bolero de Armando Manzanero cuando entran al restaurante.
Tienes razón, sí.
Eso me llamó mucho la atención. Me quedé preguntando eso, ¿por qué? No sé.
Y 10 segundos de Davis Angels en una de las secuencias y nada más, que es simplemente un poquito más que un compás. Sí, de lo que recuerdo como música.
Sí. No, sí, es rico en música el sobre todo apelando a temas, claro, preciso en la nostalgia de los 90. Está ese, ¿se acuerdan de Stand By Me cuando el vómito? Ese también aparece replicado en la película.
Exacto. Sí, el uso de los New Kids on the Block también, Cover Girl del disco Hangin' Tough.
Sí.
¿Eh? Del año 88.
Notable. Sí.
Hace no, poco sí, lo estuve escuchando, de hecho, ese disco. Me puse a cocinar así como loco.
Ángelo había dicho algo al hueso, ¿no? Con respecto al presupuesto de la primera película, que fue de 35 millones de dólares, y esta segunda versión, 70 millones de dólares. ¿Qué elemento te deja eso del uso de más dinero?
A ver, respecto, obviamente va por el elenco. El elenco de la primera película es mucho más acotado que la segunda. Más encima, la segunda tiene estas estrellas como Bill Hader, James McAvoy y la Jessica Chastain. Entonces, el tema de que se haya doblado el presupuesto y haya mantenido el equipo detrás de la película como productores... y el mismo director, siento que no se le sacó todo el provecho que se le podría haber sacado. Por ejemplo,
se nota cuando hay un buen actor, ¿eh? Aún cuando hago una película mala, como en este caso, se nota
lo claro. Que sí, pues. Oye, no, pero a mí lo que me...
La actuación, ahí sale un tema importante.
Lo que sorprende a mí, lo que me sorprendió, que es Bill Hader, se roba la película el tipo, a pesar de que como sea la película, se la roba. O sea, sí, los momentos que él aparece, se los come todo. Y él es conocido por ser un comediante, excelente guionista, ojo, excelente guionista Bill Hader, pero sí, como es conocido como el comediante burdo, ¿cachai? Irreverente, ¿cachai? Como onda Seth Rogen, viene de esa camada.
Claro. En la película pone mucho humor.
Sí, de hecho, como que
el sarcasmo.
40 minutos a mí me gustaron harto, prometían otra cosa. Había harto humor, la escena del restaurante, por ejemplo, es buenísima. Uh-huh. Yo pensé que en realidad que
pero después hay un abuso de su humor tontón, ¿cachai? Sí. Muchas quebras de hielo cuando ya debería la película irse derecho a lo que es el miedo, ¿cachai?
Y esa estructuración, por ejemplo, de cada uno debe encontrar su objeto, es como muy anime, que todo está tan estructurado, entonces cada uno tuvo su media hora de pelear contra su
miedo y todo. Sí. Pero eso en el libro sale, pues. En el libro sale que cada objeto representa una represión que sentían los protagonistas, el club de los perdedores, cuando eran jóvenes.
Ah, ¿tú lo leíste?
Aún no lo termino de leer.
¿Pero lo estás leyendo?
Sí, voy.
Ah, qué buena.
Bueno, hay que partir de que el libro empieza por la pelea al principio y la pelea simultánea. Por ejemplo, empieza cuando están peleando cuando grande y cuando chico. Y de ahí se va desarrollando todo. Y explican, por ejemplo, al mismo tiempo cuando aparece la escena en la que aparece cuando están en la feria y matan a los chicos, al chico gay, y y aparece Pennywise, bueno,
es que ese es el punto de partida también, porque sí, es po. El crimen odioso del que habla el libro,
claro,
y el que se desarrolla todo.
Y en el libro siempre se supone que Pennywise aparece cuando, o sea, It aparece cuando hay una tragedia, digamos, que la tragedia de esta época, que en los libros de los 80, fue el asesinato de Adrian Mello, el chico gay. Entonces, y el libro empieza así, pues, contando la historia simultánea, y ahí va, se va desarmando todo.
Oye, ¿cuál de las dos películas es más fiel al libro? Ya con lo que yo, ¿la primera o la segunda?
¿Las películas o todo?
¿Cuál de, ¿cuál de las dos películas te parece que es la más fiel al libro?
No, no, pero me refiero a la de los 90 y 2000.
No,
la dos de ahora.
Uno o dos, sí. Ay.
Las dos de ahora.
A ver, siento que la segunda. ¿Por qué? Porque en la segunda hay mucha más explicación que en la primera.
Hay desarrollo.
Sí, hay de cada mucho uno más de los, desarrollo
de los miedos y de las situaciones que se enfrentan cada uno. Por eso el protagonismo y el tiempo que ocupa en vencer cada uno de ellos el miedo.
Porque, por ejemplo, queda claro que Ben, cuando es ya de chico, se da cuenta que es bueno para hacer, para arquitecto, para armar cosas. Se ve, eso se explica en la segunda película. En la primera no se hace ninguna mención sobre ello.
No, ninguna.
Solo
no,
queda que
construye la casa club.
Sí, po. Construye la casa club, y luego al empezar la película eso como que no queda claro que es arquitecto, pero en el libro tiene todo un trasfondo de por qué es arquitecto. Y lo mismo todos los demás personajes. Stan se explica toda su vida, o sea, todo el periodo y por qué, cómo el enfrentamiento con Pennywise cuando eran jóvenes le afectó para el resto de su vida. Él fue el único del club de los perdedores que al salir de Derry no se olvida. Que fue lo que le pasó al otro personaje.
Al salir de Derry, claro.
Por eso ocurre lo que ocurre. Y en el libro también se suicida. No, no hay cambio en eso. Hay muchos eventos importantes que no cambian, no cambian mucho. Pero hay algo que me cargó, sí.
¿Cuál?
La pelea final, cuando son adultos, en la película, ¿cierto? Se queda a la mitad de Pennywise y para abajo es como una araña, ¿cierto?
Sí.
Sí.
La araña completa, po.
Eso. Sí, po. En el libro es la araña completa, que es como la forma de It original, que llegan a comprender lo humano. Porque se sabe que es un ente del macroverso.
Que es la resolución física que podríamos tolerar, digamos.
Sí, lo que más llega a comprender el cerebro humano.
Claro, pero ahí ya nos estamos metiendo de lleno en la cosmovisión de Stephen King. Entonces, que es muy compleja y atraviesa todas sus novelas, ¿cachai? Entonces sí, igual habría que darle más
bueno, yo, a mí lo que, igual a propósito de que estábamos hablando del presupuesto, me sorprendió que mientras más plata tengan, más charchas son los efectos especiales, bro.
Sí, habían partes bien sí, mal hechas, así.
El CGI poco, demasiado marcado, mucho abuso de CGI en comparación con la primera, que siento que de alguna manera rompía la atmósfera que tenía la primera, que dejó calentita la primera, ¿cachai?
Que lo que pasa, claro, si
lo que igual hay, ahora, si puedo destacar algo con respecto a eso, es que a pesar de todo el CGI que le metan a los close-up de Bill Skarsgård, el compadre seguía él. Esto poniéndose turno, no, sí. Eso no era CGI. Y eso fue. Se habló mucho de eso, fue muy boca en boca con la primera ahí, porque. Oh, esa cuestión de efecto especial. No, compadre. Bill Skarsgård se pone turno solo.
Sí. Eso es un mérito bacán.
Sí.
Yo lo que te iba a decir era que.
¿Le habrás pagado un adicional por eso?
¿Por ponerse turno? No creo.
Pues se ahorra
el efecto especial. Lo mandaron donde Marina, aquí a Survisión.
Te voy a decir que los efectos especiales pasa que se van poniendo añejos con los años. Y los efectos y los malos efectos especiales
se van notando, sí, más, pues, claro. Sí, pero es que igual es sorprendente, considerando que ya estamos de hecho empezando la era del fotorrealismo.
Porque si miras, sí, Matrix ahora, por ejemplo, esos efectos especiales que en el año 99 eran fantásticos. Sí,
de hecho, la pelea de la segunda, cuando empiezan a dar patadas así en el círculo, yo quedé así y ahora la veo.
Sí, pues obviamente. Sí, perdió un poco su. De hecho, ahí hay una película que van a tener que remasterizar, ¿ah? ¿Eh? Le tiramos al tiro a los hermanos Wachowski.
El palo.
Sí.
Hermanas.
Perdón, hermanas, tienes razón.
Sí, pues si no te van a denunciar.
Ya. Pero sí, claro. No son muy buenos los efectos especiales. Debieron contratar ahí a al señor
a John Favreau.
Tú quieres hablar del mate, ¿no?
No.
¿No?
No, quería hablar del tema.
Tenemos al Papa y ahora tenemos a Stephen King.
No. Estaba recordando del joven Frankenstein de Martin Feldman. ¿Se acuerda de los ojos? Y de esa imagen, estaba recordando lo del ojo. Martin Feldman. ¿No vieron el joven Frankenstein de Mel Brooks? Sí. Martin Feldman tenía los ojos cruzados y en muchos primer plano se ve la cara de Martin Feldman en el joven Frankenstein.
Oye, ¿y
con Bill Wilder, no sé si se acuerdan, Mel Brooks.
Sí, sí, Jim Wilder.
Sí. No, pero estaba recordando a Martin Feldman. Si ven la cara de él, se van a dar cuenta enseguida.
¿A ti, Hugo, que te gusta harto Stephen King, tú sabías?
Yo sentí, llegó a pegar un tritón cuando apareció en la película.
No, aparte por el mate.
¿Pero tú sabías que le gustase el fútbol?
No.
¿Pero lo habrá hecho por eso? ¿O habrá qué hora de por medio?
En Clarín esta semana, creo que fue una periodista, viajó y le hizo una entrevista a Stephen King y él habló. Yo no la leí todavía porque hoy me di cuenta de eso. Y él habla, sale la foto justo de cuando él sale con el mate del Club Atlético Independiente, que Club Atlético Independiente en Argentina son los Diablos de Avellaneda. Entonces no sé si tiene una referencia también con algo diabólico, con el color rojo, con eso. Pero eso lo podemos confirmar, bueno, no ahora, sino en
otro. Es que es raro porque si fuera un escritor inglés, son fanáticos del fútbol, yo lo podría haber esperado.
Sí. Pero, y si fueran los Diablos, hubieran sido del Manchester United.
Pero
por ejemplo,
en Estados Unidos recién está entrando el soccer. Entonces es raro. Ahí hay que averiguar, es buena, pero yo creo que todos quedamos. O puede ser igual un guiño al mercado sudamericano, que se ha globalizado el mundo de, ¿no es cierto?, el fútbol, sobre todo el fútbol argentino penetrado.
Quizás es simplemente un gusto de King que nosotros no manejamos, ¿no?
O también puede ser la historia.
Puede ser un guiño, porque es totalmente identificable.
Sí,
todos aquellos que somos
futboleros, sí, con la insignia del Independiente de Avellaneda, que este fin de semana.
Igualmente, mientras seguimos comentando si nos gustó o no gustó, se puede entrar en la página de Clarín, Stephen King, está la entrevista y hay una referencia sobre el uso del mate.
Subámosla al fanpage de Pulso Cultural. Recuerda que en Facebook está nuestro fanpage Pulso Cultural. Ahí la vamos a subir para que usted pueda apreciar y leer la nota.
Y además podemos mencionar en el podcast, en la parte de texto, ¿cuál es esa mención o ese primer plano?
El metraje excesivo, no sé qué les parece a ustedes.
Sí,
metraje, la duración.
Yo había leído por ahí excesivo, que era lenta, pero sabes que no la encontré lenta para nada. No, pero sí sobran cosas. Sí sentí que sobran cosas. Ahora, yo me quería terminar de referir un poquito a lo anterior de los easter eggs. Esta cuestión ya se está volviendo moda. El tema de los homenajes, de la nostalgia, del fanservice en el cine ahora.
Además, el mismo Stephen King hace referencia a The Body, hace referencia al cazador de al atrapasueño. Es el mismo
a la literatura de Stephen King.
Sí. Es todo un repaso. Si uno que ha leído a Stephen King se va dando cuenta que son parte de sus libros. Él mismo es como decir, no se olviden de esto, no se olviden de aquello, vuelvan a ver tal película.
Bueno, para nuestros amigos que no saben lo que es esto de los huevos de Pascua, los easter eggs son lo que en literatura conocemos como referencias metatextuales, pero esto es llevado al campo de la cultura popular. Entonces son muy superficiales y de alguna manera los directores intentan darle cierta profundidad a sus películas utilizando esto que a esta altura ya ni siquiera es un ejercicio de cultura, sino que es más bien un jueguito.
Ahora, ¿no?, es una moda.
Sí. Porque en determinado momento uno se acuerda o piensa en Yamala cuando aparece Stephen King en la película.
A ver, Shyamalan tiene otra.
No, pero es cine de autor, es otro tema. Pero la aparición de él hace que uno.
Es que ahí pasa con Tarantino de alguna manera. Sí. Fue, ¿cachai? Saturó. Sí, de hecho, desde Kill Bill, que es un ejercicio de pura metatextualidad, que todos los directores han ido.
Entonces, y que él mismo ya se. Ahora ya no sé si estamos hablando de metatextualidad con Tarantino o se auto-homenajea a él.
Bueno, Stephen King hace referencia a libros, a varios libros anteriores. Ahora me estaba acordando de Tarantino cuando apareció con Robert Rodríguez en Desperado. ¿Te acuerdas de la primera escena con Steve? Que hacen todo un juego en el en la barra.
En el bar.
En el bar, exactamente. Es genial.
Sí.
Entonces salen, aparecen. Milo Forman también, no sé. Hay varios personajes dentro de lo que es el cine, que es como buscar un espacio chiquitito para aparecer. Hitchcock, bueno, él estaba en casi todas sus películas.
Pero es entretenido esto de lo. Es que es una sí, entretención igual, en sí mismo. Sí, pues. Los huevos de Pascua. Y sí, tú sales de la película, sí, claro, y sí. Todas las nuevas generaciones, sí, aquí está todo.
Claro, si te gusta y eres sí. Ñoñito, sí, ¿cachai? Lo disfrutáis.
Sí, sí, por ejemplo, sí. En la primera
Ready Player One es una película sobre eso.
Sí, po.
¿Viste Ready Player One, Angelo?
No.
Ya, tenéis que ver esa película. Papi, esa es una película sobre la cultura popular y los easter eggs, ¿cachai? Casi como que te lo explica con...
Con manzanita.
Sí, con manzanita, el abecedario. Ready Player One, es la última película de Steven Spielberg.
Iba a decir algo.
Sí, que la primera película también tiene Easter Eggs, po.
Sí,
pero son menos claros. Por ejemplo, cuando entran por primera vez a la casa y a Richard Pennywise lo lleva una pieza y ahí está llena de payasos, ¿cierto? Uno de esos payasos es el de Tim Curry, el de la
serie
de
los 90. Sí, sí. De hecho, justo te iba a decir eso, que en la primera hay harta referencia a la serie de los 90 y aquí prácticamente no se privilegió que los huevos de Pascua tirarlos por todos lados, claro. Y sobre todo en lo que más abunda son referencias a la propia obra de Stephen King, bro.
Sí.
Y películas sobre la obra de Stephen King. The Shining ahí en el baño.
Pero a ver, no sé, no es que yo quiera concluir el tema, pero yo siento que igual si estas dos versiones que han salido ahora, 2017-2019, igual son superiores a lo que salió en los 90, que fue, de hecho, fue una miniserie de muy poco presupuesto para la tele.
Y claro, y dura 4 horas.
Entonces le hace harto mejor, a pesar de que sea mala o... A mí como que se me quieran ir los dedos para abajo, ¿cachai? Más que para arriba. Pero siento que le hace más justicia.
Yo lo pondría en orden. Mira, de las tres... Primero, la It capítulo 1 es la mejor, lejos.
Sí.
Sí.
Después para mí vendría la miniserie de los 90 y esta la pondría tercera. Pero no por mucha distancia.
Sí, yo la miniserie... Es que ¿sabéis que el problema de la miniserie de los 90 es que está muy mal actuado?
Sí.
También.
Muy mal actuado.
Muy mal actuado. Entonces aquí igual se la...
Pero igual estaba miedo, a ti te dio miedo cuando la viste. Yo la vi cuando...
Es que yo no tuve la experiencia de verla de chico.
Ah, ya.
Yo tampoco, yo la vi hace 2 años.
Sí, obvio, pues. Sí. No, pero es que nosotros...
Yo tenía padre...
Sí, era chico y el tiempo antiguo.
Salió desde el 90, entonces...
Sí, sí,
viste como 10 veces la historia sin fin.
Y más encima la 2, la más mala. Así que, sí, pues, esto... Bueno, yo siento que sí... Pueden ir a lo mejor parejitas, ¿no? Pero a mí, si comparo la miniserie con este segundo capítulo, me gusta más este segundo capítulo. No.
Es que sí, claro. Igual lo que quizás podría tirar la balanza para este segundo capítulo son las actuaciones. Esos tres actores...
No, y para mí, lo que tienen...
Sí, sí.
Las de este siglo, lo que ganan en brutalidad, pues.
Claro, también son gráficas.
Son muy... Sí, po.
Es que era una miniserie... Igual tenía que pensar que era una miniserie
para la televisión.
En los años 90.
Tenía que medirse. Sí. Sí.
Después de Tatacolor en la... Sí.
Claro, se entiende después que de 27 años...
Pero McAvoy igual estuvo... No hemos hablado de McAvoy. McAvoy estuvo bien. Bien.
Sí,
bueno, pero siempre está bien, po.
Sí, claro.
Es parejo como actor.
Pero igual que son muletillas ya. Que se están tratando de repetir McAvoy. ¿Caché?
Por ejemplo...
Siempre reconozco su cara de psicótico así cuando está desesperado por algo, esos ojos
que es muy característico.
Y la boca.
Sí.
Eso como que se tiende a repetir.
Yo siento, por un lado, no tengo nada contra Jessica Chastain, pero siento que la Beverly de la primera película
es mejor,
es muy bacán.
Yo también me encontré mejor.
Tiene
la
mucha
cara
más
chica.
Personalidad que la de ahora. Sí. Se ve como una mujer más genérica.
Sí. Lo que pasa es que aquí se hizo el papel de una adulta, trauma. Sí, pues sí, ya traumada. Sí,
pero no con, tenía el con ese marido, del... ¿qué más va a tener?
¿Ah? Sí, pues. Pero definitivamente el capítulo 1 era, claro, una chica con harto girl power, a sí. pesar de lo del papá. Y en este segundo, en esta segunda parte, definitivamente su marido, como dice el Christian, ya había terminado de aplastar su voluntad casi por completo. Entonces una claro, niña, o sea, muy, que, muy herida.
Es que ahí también hay una cuestión de pedagogía sistémica, ¿cachai? Que se vuelven a repetir los ciclos porque de alguna manera ella buscó en su pareja a su padre, ¿cachai? Y eso se da inconscientemente, por eso, bueno, que eso es uno que tiene que tratar muy bien, hey, a su hija.
Por lo que está diciendo, ¿no? Lo que hizo Stephen King en el libro, ¿no?
Sí. No, explica mucho. No.
Sí, pues, por ejemplo, es lo que decía, sí, pues, como decía César, lo del libro, que se explica por qué Eddie también eligió a una esposa, parecía, sí, su mamá. De hecho, que en la película es su mamá
actuando. Es su mamá la esposa.
Sí, sí, pues. Sí, y eso igual sí. se explica todo acá en la película, no. Y se hace más énfasis también en sus trabajos, en la vida personal, pues, ¿cachai? Mm.
No, y tiene algo. Sentido. De hecho, todos sabemos que en la vida real las cosas suelen suceder de esa forma. Uno claro. tiende a
buscar... No, pues eso está comprobado que... Por eso les digo, vuelvo a repetir, si no se escuchó. Esto, si tienen hijas especialmente, trátenlas bien, porque después tratan de buscar ese modelo inconscientemente, ¿cachai? Sí,
es como un estado de sí. confort sí. interno.
No, exactamente. Sí. Por eso que mi señora es un borracho como yo.
No,
déjalo ahí nomás. Déjalo ahí nomás. Invítalo a la próxima película. Yo creo que te va a hacer falta si escuchas este.
No, si fue una terapia. Este capítulo
de Pulso Cultural.
Don Hugo, ¿usted quería decir algo?
No, estaba pensando en.
¿En qué hora? En King y en Papa.
En. Cuando uno dice dedo para arriba, dedo para abajo, me gustó, no me gustó, estaba pensando en una... cómo calificarlo sin descalificarlo. A mí me entretuvo. No sé si me gustó totalmente, pero me entretuvo y eso logró el objetivo que yo tal vez no sí. tenía pensado que se podía sí. cumplir.
A mí me acordé un poco de La Guerra de los Mundos, en una parte donde La Guerra de los Mundos parte re bien. Y de pronto tiene un quiebre malo, malo. Me pasó cuando entran los indios americanos. Ahí como que también me produce un quiebre, como que no la hallé mucha... no había sintonía entre una historia y otra, para mí, es lo que vi yo. Sí, de hecho eso no sale en la película.
¿En el libro?
O sea,
en el libro.
En el libro, disculpa. Sí, bueno, sale en el libro eso... Eso.
Sí, a mí me da indígena. Que me refuerza esa idea de que es un recurso para poder hacer más eficaz esto, porque es distinto en la sí. literatura que en el cine. Entonces, la idea de poder darle a cada uno su tiempo para que se enfrentara claro. a sus propios medios parecía más justificado desde lo narrativo cuando se hace todo este show de que tenían que encontrar su objeto, sí. ¿no es cierto?, para hacer un ritual antiguo.
Faltó, o sea, una licencia.
Faltó que saliera el llanero solitario.
Y bueno, la música está. Sí. La música del llanero solitario aparece.
Pero sí, creo que ahí no
con la bicicleta
no hubo, creo que él, no hubo mucha coherencia, aparte que no sé, no le encontré sentido.
Los primeros, yo siento función. Que los primeros 40 minutos igual se hacen más entretenidos porque la narrativa es muy Spielberg, ¿cachai? Todo eso de presentar a los personajes de a uno en su cotidianeidad, ¿cachai?
Sí, sí, sí. Sí. No, y la escena del restaurante es notable. Me gustó a mí mucho hasta que termina con...
Yo en algún minuto el personaje, el que los llama a todos, ¿cuál era? Mike. Yo pensé que algo traía Mike.
El aparte. Afroamericano.
Algo traía escondido, no sé, es cuando Pennywise le dice, no le contaste toda la historia. Yo... Creí que ahí también iba a haber un quiebre.
Es igual notable en este tipo de películas donde alguien tiene que sacrificarse y morir, que no se haya sacrificado al afroamericano. Y en claro. este caso se...
Y de alguna manera...
Se igual, sacrificó al neurótico, sí, al blanco neurótico, amante de su trabajo ya. Y ¿cachai eso?
Pero, ¿no? Pero igual no se le dio droga al pobre afroamericano. Porque al final, cuando él arregla todas sus cosas, nos damos cuenta que fue el único que decidió quedarse a vivir en un cuchitril durante los 27 años para poder reunir a todos. Claro. O sea, sí se sacrificó, ¿cachai?
Claro. pero como por lo menos no fue sacrificado en la pelea como
solamente pasa en todo. El maldito negro tiene que morir primero.
Sí. Ese tema. Me gustaría hablar un poco del personaje de Mike en la segunda película.
Hable.
En la primera. No. Siento que fue un personaje un poco intrascendente.
Sí,
totalmente intrascendente.
Y en esta segunda se le trató de dar más trascendencia, pero no. Siento que no se cumplió, que fue como una biblioteca, una enciclopedia de todo el rato. No se vio un humano. Eso es lo que sentí yo de parte de. No tiene que ver con el actor.
Y como que quedó como weón.
Sí, pues, sí, quedó como weón. Ahora.
Ahora.
Sí. Sí,
es que era la misión de él. Porque él no tenía otro objetivo que juntarlo.
No lo supo interpretar.
Las esferas del dragón.
Sí, vamos a buscar.
¿Y en el libro el personaje Mike tiene más relevancia?
Sí, se le da todo una importancia más a la muerte de sus padres. Y cómo eso también le afectó para su vida y cómo fue vivir en Derry. Porque en Derry, o sea, en el libro... Su estancia en Derry no es tan como denigrante como en la película. O sea,
mínimo que lo expliqué en 800 páginas.
No, tiene 1000.
Ah, son en Lucas. Ya.
1500, sí. Por ahí tiene el libro. Sí, sí tiene arte.
Un peso con 25 por hoja. Vale.
¿Y que hagan y que hayan hecho, que hayan reprimido al señor comedia? ¿Eso no les pareció? ¿En el libro es así?
Sí. Richie. ¿También? Sí, pero
se lo confiesa al final, porque aquí nunca se lo confesó a sus amigos, simplemente. No. No pasó
ser, ¿no? No, de hecho
en o sea, que todos se dieron cuenta en todo caso.
En el libro se da claro. O sea, yo siento que si lo dejan en la película, lo dejan claro. Cuando va al puente a tallar su nombre. O sea, la E.
Sí.
¿Cierto? En el libro no hay casi nada de referencia que diga que Richie tiene una E homosexual.
Ah, mira, claro. Aquí vea que hay una.
O sea, hay un aprovechamiento minorista.
O sí. Sea, desde el asesinato del
comienzo. Al final siento que eso de que haya sido homosexual o no le afecta al personaje.
No, pues, y... no, en todo caso yo tampoco
es lo que no había un genuino conflicto sexual, salvo por lo que el payaso sugiere nomás, po.
Claro.
Porque por eso te digo, ni siquiera finalmente es capaz de decirle a sus amigos porque una bonita, a lo mejor cuando estaban todos abrazados, él haber dicho, ¿y saben qué, chico, weón? ¿Cachai?
Pero que ya esa, iba a ser otro cliché más, po. Yo creo que está bien.
Pero sí, por último.
Una bandera,
sí.
Después de todos los clichés, todavía uno más, eso, uno menos.
¿Y el mensaje final?
No sé cuál será el mensaje.
Vamos a comentar
el club. Nuestras calificaciones en las películas. Sí. Con estrellita o dedito para
mata
arriba.
Mata un payaso cuando lo veas en la calle. Eso puede ser un mensaje.
Mátele al guasón.
Oye, todo esto, hagamos un paréntesis, vimos otro, el último tráiler del Guasón, que no era el mismo que vimos acá.
Sí. ¿Le gustó? No sé si era el último, porque no era el que vimos acá era definitivamente el último.
Ah, ya, entonces vimos uno ya.
Este probablemente era el primero.
Sí. ¿Le gustó?
Sí, me interesó.
Sí.
Me interesa.
Sí, me gusta porque tiene una aura bien oscura la película.
Sí, no,
bien.
ya ha sido ovacionada en todos lados, ya prácticamente.
Ganó el Festival de Venecia, de partida. Ahora, igual la crítica está dividida, ojo, no es unánime. Hay críticos que dicen que. O sea, todos los críticos hablan de regular a buena. A lo que voy es mixto, es que algunos dicen. Hay quienes dicen que es la mejor película de superhéroes y hay otros que dicen, ojo, alto ahí. ¿Cachai? Es una buena película, pero sigue siendo una película convencional. Entonces, igual está interesante ir a verla. Va a estar bueno. Hay que ir a ver a The Joker porque, como lo dijo su propio director, no podíamos competir con Avengers haciendo lo mismo. Y es total y absolutamente cierto.
Es otra cosa, pues. Sí. Es un solo personaje. Pues. Ya
no, claro, y aparte que el Joaquin Phoenix siempre ha sido buen actor. Pues, así que.
Sí.
Oye, bajó demasiado de peso.
Menos en Espartaco. En Espartaco.
En Gladiador.
Gladiador.
En Gladiador tuvo re bien igual.
En Gladiador, a mí me gustó.
A mí igual. Me
¿En
gustó.
Serio?
Sí.
Era terrible, pusiste si era un cabrito chico mañoso nomás, caché, que podía hacer lo que quería. Eso es lo que es cómodo. Eso es lo que es cómodo.
Y cada uno tiene la muerte que se merece.
No, pero lejos, para mí, el mejor personaje que jugó en Phoenix, aunque estuvo a un pelo de la sobreactuación, fue en The Master. La gran película de Paul Thomas Anderson, que también probablemente sea la mejor película de Paul Thomas Anderson. Sí,
¿sí? No sé.
No sé.
Soy fan de Paul Thomas Anderson y no sé si sea de Master. Aunque sí, me produjo mucha fue muy impresionante de Master para mí, especialmente la escena del de la cuando estaban en la cárcel.
Ah, ya. Yeah.
Lo rompe el inodoro, sí. Y todo.
No, ahí hice un duelo actoral además con, sí, Philip Seymour Hoffman. Sí.
Oye, volvamos a IT.
Volvamos.
En los últimos minutos que nos quedan, ¿recomendaciones?
Sí, o sea, no la vean sola. Ya es como algunos. Yo la veo como un soundtrack. Ojalá la vean con. Lo escuchen con la película o hayan visto la película. Bueno, aquí no la vean sola. Véanla con la primera porque va a hacer más sentido. Yo creo que como ahora isolada. ¿Isolada? Ah, isolada, la dije en inglés. Esto. Puede que sea más malita. Puede que sea más malita.
Para aquellos amantes de la época del 90, eso, las referencias musicales son bien, bien notorias. Cuando tú mencionaste el llanero solitario, cuando él agarra la bicicleta y dice "Hi, Silver", que era la frase típica del llanero solitario de la serie de la década del 50.
Oye, impresionante esto de dejar la bicicleta, ir, volver y que la bicicleta siga ahí, ¿eh?
Bueno,
una que igual la bicicleta estaba bien carreteada.
¿Quién se choría esa wey?
Y no había.
Yo les diría
bicisenda.
Que si fueron a ver la 1, no se pierda la segunda. Y de nuevo, vayan con ganas de encontrar esos huevos de Pascua, porque la película está lleno. Seguramente que nosotros no los vimos todos. Pero hay gente que se dedica a eso y es entretenido, es como buscar huevos de Pascua, por algo los gringos le ponen ese nombre, así que de todas maneras es un ejercicio bastante entretenido ver la, sí,
reitero concepto, entretenida,
sí, no es lenta,
hay para que
nada.
Verla,
no te tengas miedo a lo que dices, no es lenta para nada, o sea, tiene un tempo normal y un
corte, sí, totalmente normal, nada del otro mundo.
¿Cuánto tiempo le quedará en cartelera la película?
Oh, harto.
Ah, harto.
Sí.
¿Cuánto harto?
Unas dos semanas, sí, mínimo.
Dos semanas.
Principios de octubre.
¿No? Sí.
Sí.
Yo creo que la van a tratar de matar cuando
es que ahora,
aparezca el guasón.
Sí,
octubre ahí van a tratar de empezar a sacar.
Sí. Y aparte que hay un hiato ahora con el 18, lo que nosotros conocemos como el 18, en donde la gente, no sé si su principal panorama sea ir al cine.
Pensemos que fuimos un lunes a las 6 de la tarde y no éramos más de 25 personas.
Pero tenía que tocarme a mí el tipo, el imbécil de las papas fritas.
Ah, sí.
Ah, todos los sentimos y más la otra ridícula que están riéndose, no sé si era comedia o qué.
Pero qué lata.
¿Sabes qué me pasó lo mismo en la primera? Me senté una
y
la
otra dije
que se reía por todo.
Yo recuerdo haberlo dicho, compre papas fritas de tarro. De tarro, de
último. El aire no suena.
Por supuesto. No, pero es que compran
bolsita de papel.
Y la acomodaba cada rato. Terrible, terrible.
Bueno, a mí como valoración y fan de la película, de IT, de toda esa. A mí me gustó harto la película. A comparación de la primera, obviamente es más mala. Pero sí mantiene la esencia de Stephen King. Se ve que todavía Muschietti tuvo mano y si les gustó la primera, esta les va a gustar, pero no les va a encantar.
¿Vamos a poner puntaje?
Sí.
¿En pulsos? Un 6. ¿De cuánto? ¿De 10?
No, digan, vamos a generalizar.
¿De cuánto la escala? Vamos a tener que
sí, la escala,
sí. ¿Cuánto va a ser la escala?
¿Qué es un 1?
¿Cómo?
Uno es lo peor, po.
No, pero ¿qué película sería un 1, por ejemplo?
No sé.
No, el ataque de los tomates asesinos.
Sí, pero,
eso no se le ve, pero.
Planet o sea, Nine, Planet
Claro. Nero.
Son Beavers.
Sí,
soy vos.
Piraña.
Amigo Alexi.
No, mala.
Pero, ¿de 1 a 5 o de 1 a 7?
De 1 a
5.
De 1 a 5 ya.
De 1 a 5.
5 pulsitos va a ser lo máximo.
5
pulsitos. Aprovechando que hoy día somos 5 pulsitos.
Sí, ya. Yo le coloco un 2 entonces.
Sí, yo también le pongo 2 pulsitos.
Yo 4. A mí me gustó.
A mí me entretuvo.
Yo también.
Y como me entretuvo, está entre 3 y 4. Pero me voy a tirar el 4 porque a mí me entretuvo.
A mí también, yo le pondría un 4. A secas.
Cuando aparece esa vieja loca. No sé. Menos mal que el techo no era más alto. Que pegaba arriba. Estaba terrible, terrible. Bien, ¿algún comentario más?
No,
¿qué promedio tenemos? ¿4? ¿3?
¿Usted cuánto le
puso? 3. 3 y...
¿Le pusiste
3? Yo le puse 4. 2, 2, 4, 4 es 3. ¿Y tú?
3 y algo.
4.
Tú vas a 3 igual, así que el problema es 0, 3 y algo.
3
y... 3, 8. Sacó un morado.
Bueno, no es lo más entusiasta para este... primer capítulo.
No, pero si vamos a ver película Joker, que llegue, yo espero que vamos a llegar con 4. Oye, con pero cuatro
vamos a ver la de Tarantino, ¿no?
Sí, ¿sí po?
Yo
sí
la vería.
Ah, pero hay que esperar. Yo me voy mañana a Fresio, cabro.
Eso yo estaba cachando, que a lo mejor no vamos a estar acá en nosotros.
No, pero no, veámosla.
Ya, po. Pongámosla.
Veámosla, pongámonos ahí de acuerdo.
Vale.
Si no, César va a Fresia al cine. Listo, oye, llegamos, agradecemos, ya son las 10:30 hasta ahora y seguimos grabando Pulso Cultural. Agradecemos al invitado especial, don Ángelo.
Ojalá que nos acompañe más.
Muchas gracias por invitar.
Compañía.
Sí, siempre cálido el ambiente. Muchas gracias.
Ya, señores,
más
algún saludo.
Su papá, por lo menos.
¿Algún saludo?
Hola, Marisol, un beso.
No, saludo, no.
Chao. Sí. He hecho un mao por Sotelo.
Tanto entusiasmo. O sea, ¿ya sabe que le van a pegar?
Yo voy a saludar a todos nuestros auditores que nos siguen semana a semana.
Oye, lean las columnas del fanpage de Pulso Cultural porque están re buenas las columnas.
Sí.
Vamos a subir la columna de Alberto Rojas también, que la acaba de enviar. Así que pendiente ahí de las notas. En el ítem notas del fanpage están las columnas de Pulso Cultural. Nos vemos, chicos.
Nos vemos.
Chau.